música que identifica que ya está completa la dupla de los locos por el cine, Betsabe y Carlos Almanzar.
Hola, buenos días. Ya 6 de diciembre, como todos los viernes, pero ya de una manera muy personal, quiero invitarles a que pasen por Tienda Mari. Les advierto que tienen que ir preparados para lo que es una muestra de belleza y de buen gusto en todo lo que tiene que ver con la Navidad. Aquello está hermoso, la cantidad de mercancía que hay. Hay mercancía, pero ustedes saben que ya los días de Navidad van corriendo. Entonces, hay unas piezas hermosísimas, hermosísimas para que usted complemente esa mesa. Que este ha sido un año en el que todos nos hemos organizado y hemos estado haciendo nuestras actividades con más tiempo. Hubo gente que el mes pasado hizo la fiesta de los empleados como forma de dejarle libre lo que son estos días tan convulsos. Pase por Tienda Mari en la avenida Roberto Pastoriza y el equipo que tiene la familia va a atenderles con muchísimo placer, muchísimo gusto. También puede entrar a las páginas de redes sociales en Instagram, en Facebook y por supuesto también en el WhatsApp de Tienda Mari, www.tiendamari.com.do. Quiero en este momento agradecer en la persona del señor José Mármol, su equipo, Rainier Maldonado, Rocío, todo el grupo del Banco Popular Dominicano, por la invitación que me hicieron. La semana antepasada fue a la Casa del Cordón, ahí en la zona colonial. Les exhorto a que vayan y lleven a sus hijos. Y usted también, regálese ese momento de conexión y de espiritualidad con lo que fueron nuestros antepasados. Y también agradecer por la invitación al lanzamiento del libro 60 años de historia del Banco Popular Dominicano. Inmediatamente, ya para ponerme en cine y para que no me llamen de administración, déjame irme con las efemérides del día. Gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso Guerrero. Hoy viernes 6 de diciembre, pero en el año 1980, fue la premiere en Estados Unidos de la comedia romántica y musical Popeye, dirigida por el varias veces nominado al Oscar Robert Altman, protagonizada por Robin Williams, Shelley Duvall y Paul Smith. En el año 1985 se estrenó en Estados Unidos la comedia de aventura Spies Like Us, misión contraespionaje, supuestamente, dirigida por John Landis, protagonizada por Chevy Chase, Dan Aykroyd y Mark Stewart. En el año 1991 estrenaron el thriller de acción y ciencia ficción Star Trek 6, Viaje a la Estrella 6, La Tierra Desconocida, dirigido por el nominado al Oscar Nicholas Meyer, protagonizado por Nicholas Meyer, Leonard Nimoy y de Forest Kelly. Este film obtuvo nominación al Oscar del año 1992 a Mejor Edición de Efectos de Sonido y a Mejor Maquillaje. Está disponible en Paramount. En el año 1996 fue el estreno del thriller dramático y de acción Daylight, dirigido por Rob Cohen, protagonizado por Sylvester Stallone, Amy Brenneman y Viggo Mortensen. Este thriller fue nominado al Oscar de 1997 a Mejor Edición de Sonido. En el año 2002 se estrenó la comedia Analízate, dirigida por Harold Ramis, protagonizada por Robert De Niro y Billy Crystal. Esta es la secuela de la exitosa película Analyze This del año 1999, la cual fue nominada a los Golden Globes del 2000 a Mejor Película Comedia. Señores, estas fueron, gracias a Celso Guerrero, las efemérides de hoy, viernes 6 de diciembre del 2000. Casi terminando, 24. Charles se ha dado una económica con un casco de botella. Y yo creo que para el carnaval posiblemente él vuelva a cortarse el cabello.
Bueno, vamos a decirle que Warner Brothers anunció que para la serie que se hará sobre Harry Potter, la serie, una serie de televisión, no hablamos de película, ya eso pasó. Estamos hablando de una serie nueva. Comenzará la filmación en verano, o sea, en el verano del año próximo, ¿verdad? en el mismo sitio donde se filmaron las películas, la saga. Durante una presentación que se hizo ayer en Londres, donde están las oficinas centrales en esa ciudad de Warner Brothers Discovery, la creadora, la showrunner, es el término técnico que usamos, la showrunner Francesca Gardner y el director de esta serie, Mark Millar, revelaron que ya han audicionado más de 32 mil niños. Oigan bien, 32 mil niños para los papeles principales, y que el equipo que se encarga del casting, de la selección, del elenco, ya sigue revisando entre 500 a 1000 cintas, grabaciones que le envían, pero estamos hablando diariamente. O sea, ellos están chequeando entre 500 y 1000 cintas de audición por día, con la intención de ver a cada uno de los niños que envían sus cintas de video. Aunque todavía no hay una decisión final, sí dicen que el próximo paso será hacer una especie de taller con alguno de los candidatos cuando la lista sea corta ya y empiecen a quitar. Eso sí, están haciendo un énfasis en que ese elenco será inclusivo, lo que significa que minorías podrían estar trabajando en esta serie. La idea es durar como 10 años con esta serie. Ajá. Primera temporada, segunda temporada, ya tú sabes. Entonces, el único actor, ya hablando de actores que se han, ¿cómo se dice esto?, asegurado más o menos, o por lo menos el principal candidato a hacer el papel de Dumbledore, es el conocido actor Mark Rylance, que ha trabajado mucho con Spielberg y ha hecho varias películas ya. Mark Rylance sería el encargado de hacer como el headmaster Dumbledore. Yo creo que este señor sí se ha ganado su, porque es un tremendo actor. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes saben que ha habido cierta controversia porque la autora de los libros, la señora J.K. Rowling, ella tiene sus puntos de vista sobre la identidad transexual. Uh-huh. Háblame de eso, profesora, transgender.
De eso sabes tú, de la comunidad. Yo no.
Yo.
No, yo no sé nada en absoluto. No. Oye, hay
pero otros... la empresa HBO Max, uh-huh, HBO y Warner Brothers, que es la dueña de HBO Max, de CNN y toda esa cosa, sí, ha dicho que ellos respaldan el trabajo de la señora, digo, las declaraciones de la señora Rowling con relación, uh-huh,
a ese asunto.
Exacto. No, 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 porque ella, déjame, bueno, adelante, después yo voy a ampliar un poquito, recordar qué es lo que ella ha estado diciendo.
Ok, oigan, la historia real de la Virgen Roja con Najwa Nimri, eso trata sobre el trágico crimen de la niña prodigio, ya llegó a Prime Video. Quienes tienen Prime Video pueden disfrutar de una historia que realmente, para quienes no la conocen, les dejará bastantes, qué fina. No sé, es una mezcla de sentimientos, de tristeza y de lo que es capaz de llegar el ser humano por su propio placer, si así se quiere. Esto trata sobre la vida y muerte de Hildegard Rodríguez. Está contada por Paula Ortiz y ya está en Amazon. Me imagino que quizá en el crack puede aparecer. Ya dentro de poco habrá pasado un siglo del asesinato de Hildegard Rodríguez Carballeira. Y esto sigue presente en los rincones más inquietantes del imaginario de España. La vida y muerte de Hildegard ha sido la materia prima predilecta de varios escritores y directores de cine. Entonces, el último ahora, que es Fernando Arrabal, volvió sobre el asesinato de Hildegard en 1987 con una novela titulada, como ya les dije, La Virgen Roja. Este es el título idéntico que ha empleado Paula Ortiz. Perdón, el guión es un guión muy trabajado por Edward Solá, del Cuerpo en Llamas, y de Claudia Roquet, de Nadie Duerma. Quienes somos amantes de las series españolas, pues estamos familiarizados con esas ya. En esta, Paula Ortiz teje la conocida y amarga historia de Hildegard Rodríguez. Ustedes se preguntarán quién es. Pues Hildegard fue una niña que fue un experimento con el reto de demostrarle a la civilización que era posible engendrar y criar la criatura más perfecta de los seres humanos. En esta, su madre se embaraza, tiene una niña, y ella logró que su hija se convirtiera en una reputada intelectual con una vasta y aguda obra publicada. Sin embargo, la tensión entre hija y madre creció a medida que la hija detectó su condición de experimento. O sea, la hija se dio cuenta que la mamá, para lo que la había engendrado, era justamente para eso. Y todo se resolvió una noche cuando Hildegard decide encararse de una vez por todas con su madre. En esta historia, señores, es bastante interesante. Ella decide, Carlos, un semental, la tipa. Uh-huh. Se embaraza, tiene esa hija. Y desde que la niña era pequeña, la niña, qué sé yo, a los 2 años, si ustedes por favor, que yo me desconcentro. Ustedes saben que yo soy TDA. En serio, yo lo digo. Sí, señores, yo no puedo hablar por la radio y tener una conversación al lado porque eso me hace que me... No leo. Vamos al cambio. Vamos al cambio, lo que me recupera.
El cambio no toca hasta mañana.
Ajá.
No.
¿Su empresa necesita una flota de vehículos? Oiga, considere primero las ventajas que ofrece el Flota Leasing de...
¡Americlin! 809-687-0505. ¡Americlent!
Vuelven los 3 días fantásticos de Casa Cuesta. Este 6, 7 y 8 de diciembre encuentra grandes ofertas, descuentos, sorpresa. Y adicional, al pagar con tus tarjetas de crédito o cuotas del Banco Popular, recibe un 20% de descuento en toda tu compra. Disponible también online en casacuesta.com. 3 días fantásticos. Casa Cuesta.
El matutino de la 91.
Bueno, la señora J.K. Rowling en abril de este año dijo, métanme presa. Uh-huh. ¿Ustedes quieren meterme presa? Yo voy presa, no hay problema. Porque ella, lo que ha dicho, han tomado sus declaraciones como que son contrarias a esta comunidad LGBT. Uh-huh. Porque ella dice, es que no, es que el sexo, hay que definirlo y no está con cosas intermedias. Ella dice que esas comunidades entre ellos mismos no tienen problemas, pero que los problemas podrían ser cuando se proyecta la comunidad hacia afuera de ella misma. Entonces, uh-huh, ella recurrió a las redes sociales para desafiar una ley nueva en Escocia que condena los delitos de odio. Porque así es que pueden considerar el que tú tengas una opinión que tú muestres tu parecer contra esa comunidad. Ah, usted está odiando. Oye, esto es igual que cada vez que alguien denuncia. Ayer denunció Amnistía Internacional que Israel está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza.
Sí.
Ah, pero de inmediato, de una vez, si tú dices eso, o si tú publicas algo de eso, ah, tú eres antisemita. Profesor Irujo, que ha estado investigando esto.
No, él ha ido allá.
Sí. Me ha dicho, Carlos, ¿no? Esa gente no se le puede decir nada, pues de una vez tienen la sensibilidad epidérmica.
Bueno.
Desde que tú criticas algo. Ah, no, usted está contrario. Ajá. Entonces, ¿usted quiere que me quede callado si usted está matando 50,000 personas? Ajá. Como que eso no lo está viendo el mundo. Un planeta que todo el mundo está conectado y al segundo se sabe todo lo que está pasando donde quiera. Nadie puede esconder eso. Nadie puede esconder esa cosa. Entonces esta señora, esta escritora, creo que es la mujer que más cuarto tiene. Yo no creo que haya otra escritora que tenga más cuarto en el mundo que esta señora, a J.K. Rowling. ¿Qué cuánto ve, sabe? Usted que lleva un control, ¿cuánto le pagaron por los derechos para llevar las novelas esas de Harry Potter al cine?
Yo no sé contar hasta ahí.
No, no, que yo intenté y el número se salió de la computadora. No, no. ¿Y tú sabes lo cuarto que esa mujer ha ganado?
Te lo creo.
Pero, dice ella, la libertad de expresión y de creencias llegarían a su fin, o sea, esa libertad para expresarse, para creer en algo, eso llegaría a su fin si se prohibiera la descripción precisa del sexo biológico de una persona. ¿Tú ves? Uh-huh. Amigues, de ahí es que vienen esas cosas. Ella dice que eso no debe ser.
¿Entiendes? Dice ella.
Sí, incluso ella publicó en sus redes sociales varios mensajes en los que utilizó los pronombres incorrectos. Los pronombres incorrectos para referirse a mujeres transgénero. Sí, porque o sea, es lo que ella dice, tú ves, porque ya son declaraciones que las toman que son contrarias a los transgéneros.
Bueno, porque me imagino que ella no apoya la agenda woke.
Exacto, incluidas activistas y otras figuras públicas. Ajá. Ella no tiene pelo en la lengua para decirle, eso no está bien.
Ajá.
Porque ella dice que no, que eso no está bien. La nueva ley, esta nueva ley contra la que ella protesta, se llama Ley de Delitos de Odio y Orden Público de Escocia. Entró en vigor este año, a principio, en abril, y crea un nuevo delito por, entre comillas, incitar al odio relacionado con la edad, la discapacidad, la religión, la orientación sexual, la identidad transgénero o el ser intersexual. Bueno, y ya las autoridades dijeron, ella podría ser denunciada y podría ser investigada. Depende de la policía de Escocia decidir si es un delito o no. Es decir, ella no tiene derecho a emitir su opinión. Ya eso es odio. Porque ella diga lo que ella... Eso no está bien. Es lo que yo entiendo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ella tiene derecho a emitir su punto de vista.
Su humilde opinión.
Porque ella piensa como todo, como cada el otro. El que apoya eso, perfecto. Pero no venga a decir que ya eso es odio. Que ella está incitando al odio. ¿Qué vaina de odio que tú me estás hablando? No, eso no es, eso no se debe tomar así. Digo, entiendo yo. Y ella dijo, vengan a meterme presa, vengan, métanme presa. Pues yo no voy a cambiar mi forma de... Entonces HBO Max, que es la que ha hecho Warner Brothers, que ha hecho todas las películas, que ahora va a hacer la serie esta, cuando, cada vez que le mencionan eso, como se la mencionaron ayer en Londres, en la rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la serie nueva que van a comenzar a filmar de Harry Potter, se le mencionaron eso. Mira que esta señora, dice HBO, no importa, nosotros apoyamos a esta señora, ella tiene derecho a opinar lo que le dé su gana, y es verdad. ¿O no es así? Uh-huh. Usted, profesora, que tiene estudios profundos de esta comunidad LGBT, hábleme de eso.
Yo. Oye, una cosa, hablando a propósito de eso, a quienes estaban comiendo con yuca en redes sociales, justamente, era a Zoe Saldaña y al grupo que trabaja en una película que viene ahora para Netflix, Emilia Pérez.
No, ya la estrenaron aquí en
Netflix.
En el país.
Ah, bueno, en cine, pero la van a poner en Netflix. Entonces, sí. Esta cuenta la historia de una mujer mexicana que nace hombre, pero en realidad es mujer. Lamentablemente vive una vida de violencia, pero añora... llegar a ser quien realmente es, una afrolatina marcada por el color. En esta, entonces, bueno, está Zoe Saldaña, está también esta niña Selena Gómez y Carla...
Sí, que ganó
algo. Carla Sofía Gascón.
Ellas las tres compartieron el premio de mejor actuación en el Festival de Cannes este año por esa película.
Bueno, es como un musical, entonces ya tú sabes que por ahí empiezan que pueden decir lo que quieran, pero que le toca ir al urólogo y que es actor y que esta agenda woke tiene la mala costumbre de creer que cualquier cosa que se pone en el cine es cine. Entonces, en otro orden de ideas, pues déjenme decirles que se le fue la luz a dos actores en esta semana. Un actor surcoreano, señores, andamos buscando, no se ríe, no, Carlos se ríe, pero de verdad que aquella funeraria nos debería de patrocinar a nosotros una sesión dentro del matutino, porque o en Locos por el Cine, porque todos los fines de semana hay uno que despega. En esta oportunidad le tocó a dos que estaban de menos de 40 años. Uno era el actor surcoreano, muy lindo para los coreanos, Park Min-jae, quien fue conocido por su participación en populares K-dramas, como se le dice, Mr. Lee del 2021, Little Woman del 2022 y Tomorrow del 2022 también. Falleció a los 32 años tras sufrir un paro cardíaco en China. Ay, ustedes saben, él andaba para China, él se había ido un mes de viaje para allá. Entonces, el deceso ocurrió ahora el 29 de noviembre, lo confirmaron en esta semana la agencia, no dieron mayores detalles, pero ustedes saben que todo se le está pegando a la vacuna. Ayer también falleció en España el actor cordobés que trabajó en Vis a Vis y Toy Boy a los 37 años, José de la Torre. En el caso de José de la Torre, lo que trascendió fue que le diagnosticaron una enfermedad que solamente le duró un par de meses y se lo llevó. No han dicho más nada, ni qué enfermedad era, ni nada de eso, pero la sociedad española está conmocionada porque él era un actor que, aunque hace poco más de 10 años que empezó su interpretación, en un videoclip realmente fue que él empezó con Nena da Conte, eso es una cantante de para allá. Pues nada, pues él se murió, se refugió en el cine y lo que dicen es que eso es la vacuna también. Que la vacuna es la que está produciendo todas esas cantidades de muertes. Para finalizar por este lado les cuento que Kate Winslet está llorando en estos días al recordar las críticas que recibió sobre su físico en Titanic. Dicen que el barco se hundió realmente por el sobrepeso que ella tenía. Dale, Carlos.
Bueno, sigue profundizándose el asunto de la división en Hollywood. Ajá. De la gente que está a favor de Israel y los que no están a favor de Israel. Porque ustedes saben que muchas actrices y actores los han sacado de proyecto porque han dicho que Israel está cometiendo un genocidio allí. Ah, usted es antisemita, para afuera. Bueno, pues sáqueme, no hay problema. ¿Usted quiere que yo me quede callado, que no diga nada?
No puede hablar.
Como que toda esa pobre gente que están matando muchísimos ancianos. Pero que jamás se metió en octubre del año pasado y mató. Perfecto, eso es condenable, perfecto. El ataque terrorista que mató a mil y pico, claro, de judíos y que secuestró a cuántos, 400, 500 rehenes, qué sé yo, eso está condenado.
Claro, también. Pero dije que Israel dijo, ok, un alto el fuego en esta semana. Piña le dieron lo de Hamas.
En el Líbano.
Piña.
Sí, entonces, mire por dónde va todo esto.
Digo, la risa no va.
Por todo esto, hay una división allá en Hollywood. Hay muchísima gente que está haciendo sacada de los proyectos. O sea, un ambiente que se ha creado con todo este asunto, pero ahí volvemos. Ella, oigan esto, Susan Sarandon, que es una actriz muy conocida.
Claro, amiga mía.
Sí, no, amiga nuestra. A ella la sacaron de un proyecto el año pasado, después que ella dijo en un desfile pro-palestino, que dice, hay mucha gente que tiene miedo, miedo de ser judío en este momento. Están ahora recibiendo como una probadita de lo que se siente ser musulmán en este país. Porque el problema de esto es, que y es lo que me da pena, ¿ustedes saben cuántos judíos, israelíes o judías en el mundo ahora mismo? No pasa de 15 millones. Usted lo suma todo, lo que viven en Israel, lo que viven en Argentina, en Bélgica, donde viven en Caserdiablo, donde sea, y no llegan a 15 millones, yo creo. Entonces, me da pena, porque mucha de esa pobre gente que vive fuera de Israel, después de todo estos líos que se están armando, va a vivir con un temor increíble de que pase cualquier diablura. ¿Ustedes saben cuántos árabes hay en el mundo? Cerca de 500 millones de árabes. De esos 500, 470 millones, deben aparecer por lo menos 3 millones de locos, terroristas, que el odio de ver todas estas imágenes de todo lo que está pasando en Gaza y en la parte del sur del Líbano, están creándole un odio hacia esa gente, hacia los israelíes, que la gente, repito, todos estos jóvenes que están viendo Al Jazeera, esa cadena de televisión de los árabes, que ustedes saben qué es lo que ponen ahí, es lo que estamos viendo en todos los sitios, porque ni siquiera cadenas que son de judíos como CNN pueden esconder lo que está pasando. El New York Times, señores, los principales accionistas son judíos, pero es quizás el periódico más importante del mundo. ¿Y ustedes saben qué hicieron cuando aquella, acuérdate, Bezabé, te acuerdas del hospital aquel cuando comenzó la guerra esa en Gaza? Un hospital que voló y muriendo y que 400, 500 personas. Israel de inmediato dijo, no, eso fue un cohete de ellos mismos, de los mismos árabes, y que no tenía alcance y le explotó ahí. Entonces, ¿sabes lo que hizo el New York Times? No, señor, voy a investigar, yo voy a pagar mi investigación.
Y resulta que era
de Israel. Que fue Israel el que tiró el cohete. Claro. Es decir, Israel fue el responsable de ese cohete.
Pero el dueño de ese periódico no es judío.
¿¿Cómo que no? Los principales nacionalistas del mundo. Sí, señor, eso es lo que te digo.
Y con todo y todo.
Porque lo que pasa es que usted puede ser tal cosa, pero la credibilidad de un medio como este está por encima de esa vaina.
Igualito que aquí.
Igualito que aquí.
Jesús, mil veces. Una cosa impresionante. Oye, ¿qué fue? Creo que hoy es el día. Ah, que no se le puede dar a la mesa.
Lo que pasa es que Benítez quiere que nos larguemos.
¿Y por qué no se le puede dar a la mesa? Yo te voy a explicar. Ah, ok. Oigan una cosa. Una que definitivamente tiene que darse un baño con cola de bacalao es nuestra amiga, amiga de Carlos, porque mía no, Ellen DeGeneres, que tú te has quedado en su casa.
Ella se mudó ya.
Ellen compró una casa en Montecito. En California. Le gastó unos cuartos a la casa. A los 4 meses se la puso en venta porque la casa se le inundó. Pues ella, con el tema de la cuerda que cogió, más que ganó Trump, mismo que Robert De Niro, que ya limpió el palo y se fue para Europa, pues ella se fue a vivir para Inglaterra y se compró una mansión en Inglaterra. Pues ha llegado allá en el Reino Unido una tormenta que se llama Bert. Mire, mi hermano, el agua la sacaban con jarrito.
Espérate, se le dañó la que tenía aquí en California y ahora la nueva.
Pues es allá, ella se recibió, se mudó con su esposa de ella, Portia de Rossi, para Cotswold, Inglaterra. Pues aquella casa que le costó varios millones de libras, ¿verdad? Que ella compró, como ya ustedes saben, eso es una zona rural inglesa. Eso fue un acto de protesta política porque ganó Donald Trump. Pues llegó una tormenta y por ahí hay un afluente, óyeme de quién, Carlos, del río Támesis, que a su vez atraviesa la propiedad. Y el río hizo así, ¡fua!
Se le metió.
Y enciendo carro, y enciendo mueble, y enciendo todo, se inundó. La señora tuvo que buscar un alquiler en un Airbnb. Y ahora entonces, lo único que anda transitando por la zona son tractores y remolques. De los mismos que usan los agricultores locales para rescatar las ovejas de las zonas bajas. Ya ustedes saben. Entonces, Charles.
No, tenemos que sacar los pies ya.
Ya. ¿Cómo que por qué o qué?
Bueno.
Porque son las 10 más o menos.
No, hombre, pero podemos seguir hablando hasta las 12, como diría Carlos. Bueno, señores.